Para una mejor experiencia auditiva, te invito a utilizar audífonos. Este podcast es como la vida misma, un insospechado viaje hacia la condición humana. En cada episodio y con más preguntas que respuestas, intentamos comprender y apreciar los misterios de nuestra naturaleza, las problemáticas de la cotidianidad, el origen de las cosas, el orden oculto dentro del caos. Con invitados especiales y muchas historias, vamos a aproximarnos a lo terrible y a lo hermoso, aquello que consideramos real o a las grandes ficciones milenarias, todo enmarcado en la psicología, el arte, la ciencia y la cultura. Sean todos bienvenidos. Este es el fin del mundo.
Y bueno, esto, la pregunta eterna, si la muerte, ¿a dónde vamos a parar? Y eso siempre crea un efecto en la psicología de cada persona, pero pues ya no tendríamos que preguntar hasta qué extremo vamos a llegar, porque pues bueno, ahí está la tanatofobia, que ya es el hecho de resistirse casi que a vivir por el mismo miedo a la muerte, pero creo yo que no es el tema del que estamos hablando en este momento, y es que es algo, ser humano pienso yo que de verdad que Perséculo le va a tener miedo más que a la muerte, a lo misterioso, ¿viste? A todo aquello que nos genere una incógnita y que no seamos capaces de responder. Pero la muerte es algo más particular, porque es algo que lo único que tenemos seguros a la hora de nacer, ¿sí? Y tanto como que se le tenga miedo a la muerte, es más bien el miedo a dónde vamos a parar, es más el miedo a cómo vamos a morir. Y otro factor importantísimo es, a la hora de morir, ¿realmente moriremos? Y no me refiero al concepto biológico, sino que me refiero más a nuestra idea, a la idea del ser, ¿dónde vamos a parar? A la hora de morir, ¿se acabará nuestra idea? Si yo como persona no crearé algo en alguien más, y es complicado porque el prevalecer como concepto creo que es mucho más importante, y eso muchas veces nos crea más drama, ¿sí? que nosotros digamos morí y no hice nada.
Episodio 3. Su Majestad, la Muerte. Esta es la última estación de trenes del estado. Es un callejón sin salida al cual los trenes de carga llegan y ya no pueden continuar, así que deben regresar la mayoría de veces vacíos hacia sus lugares de origen. A unos 300 metros de distancia puedo observar el fin de los rieles, y un poco más allá, lo que parece un parque abandonado. Muchos vagones apilándose entre el moho y el barro. Trenes que llegaron para nunca más regresar y encontraron en esta estación su última parada. Camino por estas vías del ferrocarril al margen del bosque hasta encontrar un sitio especial que alguna vez descubrí por casualidad. En otoño, este pequeño sendero es un festival de hojas marrones, un tapete lleno de vida en el que se ocultan centenares de pequeños animales. Ahora, en verano, es fácil de transitar y redescubrir. Algunos pasos fuera de la vía y aquí está. Imponente. Un roble seco que, erguido, aún conserva sus brazos extendidos por encima de todos los demás. Continúa resistiéndose al paso de los años y hoy alberga una hermosa familia de lechuzas. No recuerdo desde qué edad me atraen tanto los árboles secos, retorcidos y grises. Pero sí recuerdo exactamente el título de la obra literaria que alimentó mi interés. Los árboles mueren de pie, del maestro español Alejandro Casona. Pienso en la estación de trenes, el final del camino y cómo todo recorrido, aunque sea concéntrico o cíclico, debe llegar a su final. Entonces aparece nuevamente esa astilla leve que punza en el abdomen bajo, recordándonos con simpleza lo que día a día nos empecinamos a negar. Pienso también en el árbol, que aunque fallecido, irónicamente se erige firme como un monumento a la vida. Los árboles mueren de pie, firmes hasta el final y aún más allá. Observo el roble, muerto, como un recordatorio de que nada escapa a la sentencia final de todo organismo sobre la tierra. Que la conciencia de nuestra propia desaparición no solo nos separa de los demás animales, sino que es el yugo que cada cual debe soportar a su manera. Ella está adentro y afuera. Es y no es al mismo tiempo. Y como acertadamente dilucidó Heidegger en una de las obras más importantes del siglo XX, El ser y la nada, somos existencias posibles y en esa posibilidad la única inminencia radical y total es la de nuestra propia desaparición. Somos arrojados al mundo y asimismo desapareceremos. Y en ese sentimiento original de angustia, más allá de la vida, está siempre ella, la única, la insaciable, nuestra guardiana milenaria, Su Majestad, la Muerte. Existen registros paleológicos que demuestran el sentido ritual que desde hace casi 10.000 años, o quizás más, profesamos por la muerte. El ser humano, consciente de su desaparición, ha observado desde entonces el final de la existencia como el problema final, irresoluble, de la condición humana. Nuestro planeta, regido por ciclos de vida y muerte, danzando una y otra vez, se comporta en sí mismo como un ser vivo. La historia de la humanidad ha sido la historia de la muerte, porque ante su presencia es que podemos recordar con vehemencia a quienes se han ido, héroes y villanos, reyes y mendigos, genios y tontos. Si en algo estamos totalmente unidos, es en la marca de nuestro destino inminente. No obstante, la imagen siniestra de la calavera con la hoz es solo un estereotipo occidental. Superarlo es una tarea titánica, puesto que está tan anclado como un arquetipo a todo nuestro inconsciente colectivo. el de nacimiento y muerte. Simplemente no podemos escapar. Nos vamos a morir. Sí, es inevitable. Asumirlo con firmeza es la tarea de una vida completa y ya sabemos por la gran cantidad de reflexiones, expresiones artísticas y acciones humanas que nadie, absolutamente nadie, tiene la última palabra. Continuamos dando tumbos como un ciego sin bastón, ya que nadie sabe nada y todo es simple y llana especulación desde aquí, desde la seguridad de la vida. No obstante, todas esas reflexiones de algo han de servirnos, no como consuelo, tal vez sí como catarsis. En un proceso lento de adaptación que al mismo tiempo nos ayude a encontrar más valor en el acto diario de vivir.
Para temerle a la muerte hay que temerle a otras cosas. Hay que creer que se es inmortal y que nunca se va a llegar ese día. Porque igual, eventualmente, todos nos vamos a morir. Temerle a la muerte es pensar que es el fin de todo. Y no, no lo es. Siempre hay una continuación, o eso creo. Yo no le temo a la muerte y nunca le he temido. Me duele que se vayan, pero nunca le he temido.
Yo creo que todos le tenemos miedo a la muerte porque es algo desconocido. O sea, todos le tenemos miedo a lo desconocido. O sea, no sabemos qué va a pasar con nosotros después de la muerte. No sabemos cómo vamos a llegar a ese instante, cómo vamos a morir. Tampoco sabemos si vamos a sentir dolor, si vamos a estar bien, si no nos vamos a dar cuenta. Entonces yo creo que todos le tenemos miedo a la muerte, pero pues sabemos, o sea, lógicamente racionamos y sabemos que es un momento que va a llegar, o sea, tarde o temprano va a llegar, pero pues si uno nunca está preparado realmente para afrontarla y pues por el miedo a lo desconocido.
Oliver Sacks fue uno de los neurólogos e investigadores médicos más importantes en vida. Hoy, sus obras le sobreviven como una colección obligada de lectura para todo aquel que desee aproximarse al funcionamiento del cerebro y lo que denominamos mente. Son reconocidas sus obras El hombre que confundió a su mujer con un paraguas y Despertares, llevada al cine y protagonizada por Robin Williams. Sacks falleció a los 82 años en 2015 por complicaciones y metástasis de un cáncer avanzado. Antes de morir, y con mucha lucidez, escribió una carta de despedida, My Own Life, que comúnmente se ha traducido al español como De mi propia vida. En esta, y en contra de todo lo que comúnmente pudiésemos pensar, el británico celebra la existencia. Agradece la oportunidad de haber vivido y anuncia que se retira del planeta con calma. Aquí un fragmento.
He sido cada vez más consciente, durante los últimos 10 años más o menos, de las muertes de mis contemporáneos. Mi generación está en la salida y cada muerte me hace sentir como un desprendimiento de placenta, un arrancamiento de una parte de mí mismo. No habrá nadie como nosotros cuando nos hayamos ido, pero no hay nadie como cualquier otra persona, nunca. Cuando las personas mueren, no pueden ser reemplazadas, dejan grietas que no se pueden llenar, porque es el destino genético y neural, de todo ser humano a ser un individuo único, para encontrar su propio camino, a vivir su propia vida, al morir su propia muerte.
Un paramecio puede vivir aproximadamente 3 semanas. Algunas tortugas algo más de un siglo. Y existe un pino aquí, en Estados Unidos, al que se le calculan aproximadamente 4.000 años de antigüedad. Nuestra extensión de la vida puede ser tan corta o tan larga como deseemos interpretarla, pero quizá la importancia radique en eso mismo. El valor de la vida es lo que determina, de manera directamente proporcional, diría yo, el valor de la muerte. Aquí, tan cerca al cementerio de trenes, recuerdo la canción de Prisioneros y, tratando de acercarme a esta idea de la muerte, he encontrado una voz en el sur que camina por sus senderos más directos.
Tren al sur.
Nuestro tren al sur nos trae hasta Chile, donde voy a encontrarme con Nidia Escobedo, quien es investigadora mortuaria. Uno podría creer con la primera impresión que una profesión así no existe, pero sí. Nidia se aproxima a la muerte de una manera diferente y se esfuerza por compartir algunos de sus aspectos más relevantes desde la cultura popular. En su página de Instagram, llamada Muerte Cultura, ha venido construyendo toda una historia que invita a reflexionar y a tener en cuenta otras miradas sobre un tema tan complejo como es este. Pues bien, hablé con ella para acceder a otras percepciones y esto fue lo que dijo para el Fin del Mundo podcast.
Ya, esto empezó alrededor de 2014-2015. En ese tiempo yo asistí a un taller de investigación llamado El Arte de Revelar un Misterio, que consistía en investigar temas que eran poco hablados en sociedad para escribir algún libro o crear alguna dinámica. En esa época yo estaba investigando otro par de temas y eso coincidió con el fallecimiento de mi abuela, lo cual me hizo tomar un receso y después de unas vacaciones en Argentina me quise enfocar en lo que tenía que hacer. Y di con que lo mío era la investigación en torno a la muerte. Haciendo mis labores y leyendo también en un tiempo libre que tuve un caso criminal bien famoso que hubo hace alrededor de 100 años aquí en Chile, di con que ya tenía que hacer esto. Y me gustó, de hecho, las piezas encajaron por sí mismas. Me gusta el tema mortuorio, también me fascina la subcultura gótica, que también en parte trata el tema. Meses atrás había empezado a acudir a rutas de cementerio aquí en Chile con César Parra, quien también fue mi profesor en el taller investigativo que ya describí. Y ahí también determiné, y aparte, el hecho de asistir a varios velorios y funerales me dio a entender de que el conocimiento es importante También el hecho de que la gente que uno quiere y personas inesperadas estén con uno. Y comprendí que si a mí todo esto me sirvió para vivir mi proceso de duelo, le iba a servir a cualquier persona. Y porque la muerte sigue siendo un tema tabú, sobre todo en mi tierra. Las rutas tienen por objetivo rescatar el patrimonio, dar a conocer la historia y porque obviamente la historia de todo lugar se complementa con su campo santo, ahí se encuentran los ancestros.
Una pregunta obligada para ti, Nidia, es precisamente ¿por qué le tememos a la muerte? ¿Por qué crees tú que como seres humanos hemos desarrollado esta casi que aversión hacia algo que es inevitable y que supuestamente deberíamos acostumbrarnos a aceptar, pero no, definitivamente nos cuesta, es algo que es difícil? Y en la cultura popular es precisamente el terror a morir. ¿Por qué?
Al menos en mi caso es por el hecho de el dolor físico, de morir de una forma trágica, morir con agonía y también con cosas pendientes. Porque cuando uno asiste a un velorio, un funeral o ve a un ser querido agonizar, que por cierto para mí la agonía no se miente nunca, la agonía para mí es una forma de desahogarse, aunque la persona tal vez no esté consciente. Más que eso. Aparte el dolor dejar cosas pendientes. Y además que al asistir a velorios y funerales uno se da cuenta que el tiempo que uno tiene igual es limitado y que nadie tiene asegurado nada.
Las palabras de Nidia hacen que recuerde una de las poesías que quizás me marcó más durante mi adolescencia y que en voz del maestro Octavio Paz son disparadas como una munición muy poderosa, fulminante.
Dudar de nuestra realidad y de la del mundo es una experiencia que todos hemos conocido. Certeza, si es real la luz blanca de esta lámpara, real la mano que escribe, son reales los ojos que miran lo escrito, de una palabra a la otra, lo que digo se desvanece. Yo sé que estoy vivo entre dos paréntesis.
Entender que en nuestro epitafio, en una lápida cualquiera, cuando seamos sepultados, tendremos simplemente un par de números con nuestra fecha de nacimiento y nuestra fecha de deceso, es algo que, en vez de entristecernos, debería motivarnos un poco más a encontrar en la vida el paraíso que deseamos. Bien, Nidia, entendemos que las percepciones de mundo de todas las culturas son en muchas ocasiones radicalmente diferentes. ¿Qué idea tienes tú respecto a la percepción que tenemos sobre Occidente y Oriente?
Cultura oriental tiene una connotación más espiritual, más desapegada. En cambio, aquí en Occidente tenemos mucho apego, sobre todo el apego más que lo material a los afectos. El hecho también de que haya una poca información, también de los dolientes que al fallecer sus seres queridos lo extrañan. Y a nivel espiritual es sabido, sobre todo también por la línea de Allan Kardec, que los apegos son los que retienen a de los vivos son los que retienen a los difuntos como grilletes. Por eso se insta también a que ellos se les recuerde con cariño. Y hay costumbres funerarias que también lo recalcan. Por ejemplo, en el sur de Chile, cuando se realiza un funeral, hay partes todavía que se realiza con fiesta por varios días. ¿Por qué? Porque esa alegría le da libertad, le da liviandad al alma del difunto. En cambio, los apegos, la tristeza, el confundir el amor con con un apego muy arraigado hace que el alma se limite. Y eso muchas veces causa consecuencias. Hay que considerar la cultura, el contexto histórico y cómo se vive la muerte en cada época. Hace unos años, hasta alrededor de 200 años o más, el tema mortuorio aquí en Chile era una forma de catarsis colectiva, como actualmente lo es el fútbol. ¿A qué me refiero? Que como las condiciones socioeconómicas y de salubridad eran mucho más deplorables que la época actual con la pandemia, la gente como desahogo acudía a velorios y a funerales, considerando que todavía no existían los cementerios, que la gente era sepultada, los ricos en iglesias y los pobres en fosas comunes. O los pocos cementerios que habían, por lo menos, había cierta limitación. ¿Qué hacía la mayoría? Acudía a llorar, algunos por el difunto, obviamente, pero ellos iban a modo de desahogo, una forma de liberarse de toda la angustia y los sufrimientos que padecían.
Nuestra herencia cultural occidental, y pues voy a generalizar, pero al menos el arte y la literatura nos muestra que es una tendencia. Nos ha heredado esta visión de la muerte como la calavera con la hoz que viene a cercenar nuestra cabeza y llevarnos al otro mundo. ¿Cómo entiendes tú esta figura tan malévola que tenemos de la muerte en Occidente?
Primero que todo, yo creo que la forma en que se nos educó, de verla como algo malo, como algo trágico, a eso considerar que todos reaccionamos distinto. Aparte que nadie está preparado para perder un ser querido. En el momento de que se va, uno tiene muchas emociones mezcladas, que es sumamente normal. Y eso también considerar la forma que se expresa el entorno. Hay gente que sufre más que otra, incluso que es más exagerada que otra. Y eso muchas veces a uno le deja una imagen. Pero al comprenderla, al investigarla, al verla desde otras perspectivas y culturas, el asunto cambia. Por eso es importante también, y eso es lo que también yo me he centrado con la generación de mis contenidos. Por ejemplo, que en Chile se ve mucho con el tema cristiano. Porque así empezó el tema de la creación de cementerios y sus leyes, pero tiene un poco de eso, sí, pero lo complemento más bien con temas de otros credos, porque las demás culturas también tienen mucho que ofrecer al respecto. Y eso también lo que, respondiendo a su pregunta, también como fuimos educados bajo una religión dominante, se nos enseñó bajo esa doctrina.
Ahora pienso si en realidad podríamos prepararnos para la muerte, y aunque parece que en Oriente muchas de las costumbres tradicionales o ligadas a la religión o a ciertas creencias ayudan a que la persona acepte con un poco más de espiritualidad el hecho de que la existencia finalice, no sé hasta qué grado nos podemos preparar para la muerte. ¿Tú qué piensas?
Yo creo que se puede preparar en cierto modo. Yo creo que el ideal de una buena muerte sería, primero, tener una buena vida. Para mí eso es netamente seguro. O sea, vivir acorde a la propia voluntad, confiar en uno, tener buenos afectos, desarrollar buenas relaciones y ser feliz a la manera propia. Total, si un día uno se muere, al menos se va a ir con esa tranquilidad. Quizás obviamente no se va a llevar lo material, pero al menos sí se va a llevar buenas experiencias. En ese aspecto sí, también en el caso de padecer alguna enfermedad o algo más delicado, averiguar, aceptar la situación y aprovechar el tiempo, porque como ya se mencioné antes, el tiempo es finito para todos.
Esto me remite de nuevo a Oliver Sacks y su valor para asumir la muerte en momentos donde combatir el sufrimiento por la enfermedad era la tarea cotidiana. En otro fragmento de su carta de despedida, escribió:
En los últimos días he sido capaz de ver mi vida como desde una gran altitud, como una especie de paisaje, y con un profundo sentido de la conexión de todas sus partes. Esto no significa que estoy acabando con la vida. Por el contrario, me encuentro intensamente vivo y quiero y espero que el tiempo que me quede por vivir me permita profundizar mis amistades, despedirme de aquellos a los que quiero, escribir más, viajar si tengo la fuerza suficiente, alcanzar nuevos niveles de conocimiento y comprensión. Esto incluirá audacia, claridad y hablar con franqueza. Trataré de ajustar mis cuentas con el mundo, pero también tendré tiempo para divertirme, incluso para hacer alguna estupidez.
Leí un artículo de una enfermera que atendía a pacientes terminales a domicilio y de ello aprendió lo siguiente. Hasta elaboró un listado de las cosas de las que se arrepienten las personas antes de fallecer. Entre ellas, haber hecho lo que los demás esperaban y no lo que ellos querían, haber desplazado a sus afectos por un trabajo que no les gustaba, y para enterarse a última hora de que nada de eso sirvió, haberse dedicado a algo más por dinero que de corazón. Si lo vemos con el tema de la pandemia actual que nos ha cambiado la vida a todos, eso se recalca más todavía. El desplome económico, el saber que nada es seguro, ahí uno lo lleva a no solo a reventarse, sino también a cuestionar y comprender qué es lo que uno quiere en realidad. ¿Qué es lo que podemos hacer para, digamos, vivir o hacer las cosas de un modo diferente?
En este territorio de la investigación mortuoria y todo lo que gira en torno a la muerte, desde un punto de vista más pragmático, por decirlo así, hay una figura que siempre hemos visto dibujada en la literatura, el arte, el cine inclusive, como oscura, sombría y muy siniestra, y es la figura del sepulturero, que no obstante cumple un rol bastante importante, y yo creo que es un papel fundamental. Es la persona que entierra, al menos en esta cultura occidental donde enterramos a los muertos bajo el rito cristiano-católico en su mayoría, esto va a tener una relevancia fundamental a la hora de celebrarse. Este es, por supuesto, un personaje que está presente y, bueno, no sé, ¿qué podrías comentarme tú sobre los sepultureros?
Sepultureros del cementerio de mi localidad son personas maravillosas, sobre todo don Arturo Valdivia, a quien le envío mis más grandes agradecimientos y saludos, que me ayudó con sus colegas a elaborar un artículo de su profesión. Bueno, la imagen de estigmatizar al sepulturero, primero es por la forma en que se nos educó sobre la muerte y porque también los medios a veces estigmatizan la forma en cómo se ve esto. Puedo decir que sí, son parte del último eslabón de la muerte, tienen que hacer el trabajo más pesado, en parte sacrificando su salud, pero también son personas que saben valorar el instante, saben valorar la vida y son gente muy alegre. Si uno comparte con ellos, son las personas que más disfrutan, que tienen mucho sentido del humor, son hasta relajadas. Pero obviamente en su trabajo también tienen que afrontar, en algunos casos, sepultaciones que son muy delicadas, por ejemplo, como la muerte de un niño, de un joven, o alguien que muere de manera trágica, como un homicidio o una enfermedad grave. También ellos tienen mucho que contar. De ellos se podría escribir prácticamente un libro con sus historias. ¿Quién sabe? Porque de verdad es asombroso. Y de verdad son gente que disfruta la vida. Eso me llama mucho la atención porque tenemos la imagen del sepulturero lúgubre. Y no, aquí es todo lo contrario.
Nidia, obviamente tenemos un enorme sentido del ritualismo cuando estamos hablando de la muerte, porque es, digamos, el momento más importante, y de manera irónica, es el momento más importante de la vida de alguien. Cuando desaparece y las personas se congregan a su alrededor para despedirlo o para celebrar lo que fue en vida. Cuéntanos un poquito sobre el simbolismo que hay alrededor de la muerte y, digamos, cómo te has aproximado a él, qué entiendes y qué es lo que encuentras tú.
Lo que pasa es que el ser humano siempre se ha comunicado mediante símbolos. Eso es parte de nuestro lenguaje, incluso más que las palabras. y siempre nos vamos a sentir atraídos por aquellos símbolos que sean acordes a nosotros. Y eso se autodescubre con el tiempo. Y eso también aplica al tema mortuorio. Dejar plasmado un símbolo, ya sea de nuestro credo, que nos represente, algo que sea significativo. Y con el tema mortuorio igual decidí enfocarme en esta área, no solo por el ámbito cristiano, sino que más allá. Por eso también lo que he ido descubriendo en el tiempo me ha asombrado. Por ejemplo, el agua es vista como algo purificador de vida, pero también que tiene una connotación mortuoria. De hecho, el año pasado escribí algo sobre el simbolismo del agua, porque los clásicos símbolos como el cuervo, la calavera, son íconos. Pero ¿por qué no enfocarse en algo diferente también, algo complementario? Las flores a mí me encantan, y también porque es una forma de encontrar el simbolismo, el significado. Al igual que, como dije, al igual que los símbolos tienen su expresión, tienen su lenguaje, al igual como lo fue en la época victoriana. Porque vemos una flor, vemos un símbolo, oh qué bonito, oh qué precioso, pero tiene un sentido. El tipo de flor, por ejemplo, una rosa blanca tiene significado de amor puro, el de la rosa roja, el de amor más pasional, como también el de la rosa de diferentes colores y que han aparecido últimamente. Porque no es solo cuestión de gusto, sino una forma de expresar el cariño o el sentimiento que se tiene por X persona.
Desde el punto de vista médico, la hora de la muerte se define como el momento en el que el corazón deja de latir y, por tanto, el flujo de sangre hacia el cerebro se detiene. Durante un ataque, el primero en fallar es el músculo cardíaco, que deja de bombear sangre. Posteriormente, el córtex cerebral, la parte pensante del cerebro, baja su actividad de manera instantánea. Lo que significa que no se producen ondas cerebrales visibles en un monitor durante aproximadamente unos 20 segundos. Esta primera reacción inicia una cadena de procesos celulares que resultan en la muerte cerebral. Sin embargo, la medicina contemporánea contempla que pueden pasar horas desde que el corazón deja de funcionar hasta que se produce la muerte definitiva, la de tipo cerebral. Estos despojos mortales, por así decirlo, siguen siendo nuestro cuerpo. Algunas células pueden continuar vivas durante días. Entonces, eso complica más la forma en que asumimos la muerte si nos entendemos como la suma de billones de células que en sí mismas son individuales. El cuidado de los cuerpos tras la muerte es parte fundamental de todo ritual mortuorio. Tenemos la evidencia de culturas prehispánicas que, junto a la egipcia, practicaron el embalsamamiento y la momificación para resignificar la vida en el más allá. De todas formas, desde una concepción más realista y alejada de la especulación religiosa, el tratamiento del cadáver también exige respeto. Desde la antropología social, esto puede entenderse como una práctica que se construye de acuerdo a la comunidad local a la que cada persona pertenece.
Creo que es un vehículo del espíritu, y también algo que merece tener respeto. Porque, bueno, cuando uno está en un cementerio, está, por ejemplo, en el servicio médico legal, o visita el museo de anatomía, o una funeraria, o incluso mismo velorio, ya es la persona que vivió y todo, pero uno también va a terminar siendo un resto. Uno va, también va a terminar ahí. Y y merece todo el respeto posible. Sí se va a desintegrar, sí se va a cremar, pero ese envoltorio de carne, o ese pedazo de carne, como se le llama vulgarmente, vivió, sufrió, amó y fue feliz como uno. No es simplemente, ah, ya el pedazo de carne que vivió, no. Fue persona también. Y hay que tenerle el cuidado y todo, sobre todo aquellos en ámbitos legales que mueren de una forma trágica. Resolver los casos, contener a las familias, porque no es fácil, no es divertido. De hecho, también ver el trabajo, por ejemplo, de la Facultad de Anatomía de la Universidad de Chile, visitar el Museo de Anatomía, que de hecho existe un libro llamado Instituto de Anatomía, un recorrido visual, que lo recomiendo plenamente, de Álvaro Cabello y Marco Saavedra. Ellos hicieron una investigación exhaustiva del lugar, con restos, con fotografías muy buenas, y ahí uno entra con la de plano, de lleno con la sensibilidad, comprender de que sí, emocionalmente podemos ser fuertes en ciertas cosas, pero estando ahí, la realidad cambia.
Gracias, Nidia. Creo que esta es una oportunidad también para que compartas un poco con nuestra audiencia de Fin del Mundo Podcast la forma en que tienes presencia en redes sociales y lo que haces desde tus sitios web. Particularmente Muerte Cultura, que es tu página en Instagram.
Bueno, esta se retomó en 2019 con el objetivo de dar a conocer la lista general en torno a la muerte, y con el tiempo derivó los contenidos que de alguna forma también se reinventan y cada año va a tener y va a seguir teniendo temáticas diferentes para dar a conocer, para dar a comprender que la muerte tiene muchas más aristas, que tiene escala de grises. Como indiqué al principio, aquí la muerte se ve con mucho temor, también con morbo, o sea, blanco y negro, y hay que explorar esas temáticas. Por eso yo decidí crearlos. En cambio, de Casa Cementerios Chile fue una plataforma legada a mí por César Parra, que él, como indiqué también, es pionero en la cultura funeraria nacional y creó esta plataforma con el objetivo de valorar el patrimonio funerario. Y esta plataforma está relacionada con el Club Fotográfico de Cementerios Chilenos y Cultura Funeraria, donde hay varios aficionados al tema que nos dedicamos a compartir fotos de campos santos del país, tumbas, simbologías, etc. Es el objetivo de ECA, el tema, el ámbito mortuorio nacional. Muerte y cultura es más general, tanto nacional como internacional.
Bien, ya para finalizar, un mensaje que quieras enviar a la audiencia de Fin del Mundo Podcast y a las personas que nos escuchan en este episodio.
Primero que todo, agradecida de mis cercanos y de todas las personas que se han unido en el camino, quienes de forma incondicional e inesperada me han apoyado y con quienes también me he reencontrado. Y también instarlos a que mis plataformas están aquí para ustedes. Y todo aquel que esté viviendo por un proceso de la muerte, ya sea propio o de alguien cercano, no duden en acercarse a mis plataformas. Voy a estar ahí. Y sea lo que sea que estén pasando, vivan sus procesos. Vivan sus procesos de duelo, no los nieguen, porque es algo sumamente importante. Y mis contenidos están ahí para que ustedes en su propio camino puedan hallar aquello que les permita avanzar.
Con Nidia he tenido la oportunidad de acercarme de una forma diferente a todo este conjunto de situaciones que implican lo mortuorio, y creo que su mensaje sobre la muerte es claro. Vivir una buena vida ayuda, en gran parte, a tener una buena muerte. Veo los vagones abandonados nuevamente y me remito al apartado final de la carta del neurólogo Sachs.
No puedo decir que no tenga miedo, pero mi sentimiento predominante es el de la gratitud. He amado y he sido amado. He dado mucho y la vida me ha dado bastantes cosas. He leído, he viajado y escrito mucho. he tenido una relación sexual con el mundo. Se trata de ese coito especial que se da entre escritores y lectores. Por encima de todo, he sido un ser consentidos, un animal pensante sobre este maravilloso planeta, y esto, en sí mismo, ha sido un enorme privilegio y una aventura.
Christopher Hitchens es una de las personas que más he admirado. Vida y obra han sido para mí no solo un ejemplo, sino una excusa para seguir explorando en las incertidumbres que este mundo día a día nos ofrece. Hitchens hizo filosofía a su manera, con un particular estilo salpicado siempre en el humor negro, pero fundamentado por la brillantez de sus ideas y construcciones. Fue un destacado orador, capaz de hacer enmudecer teatros enteros con una sola frase, o que estallaran en risa. Prometo que dentro de algunas semanas realizaré un episodio con un énfasis particular en su último libro, Mortalidad. En esta obra se recogen sus últimos apuntes y pensamientos, mientras combatía, al igual que el Dr. Sachs, un cáncer que nunca le dio tregua, ni una sola posibilidad de extender o prolongar la existencia. Quiero, por ahora, compartirles un poco de lo que Hitchens dijo en una de sus últimas entrevistas a Jeremy Paxman en la BBC de Londres. Estaba notablemente disminuido, sin cabello y muy delgado. Ante la pregunta de si temía la muerte, esto fue lo que contestó.
No,
no hay nada que temer. No seré consciente, no estaré. Esta es mi fuerte convicción. Pero si encuentro que hay algún tipo de vida, bueno, esa sería una grata sorpresa, aunque lo dudo seriamente. No puedo engañarle. No puedes controlar el miedo, pero sí tu actitud frente al miedo. Temo una muerte sórdida, morir de mala manera, y el cáncer puede ser muy fuerte con eso. Siento una sensación de desperdicio porque no estoy listo. Una sensación de traición a mi familia, incluso con algunos amigos que me añorarán. Cosas sin hacer, objetivos por realizar, pero eso también lo tendría si llegase a los 100 años. Pero mi principal temor es quedar incapaz o imbécil. ¿Crees que has tenido una buena vida? Debería dejar eso a otros, Jeremy. Me ha animado mucho el hecho de haber recibido en los últimos meses cartas muy generosas, incluso de gente que no conozco. Y esas me llegan más al corazón, porque si dicen que lo que he escrito o dicho significa algo para ellos, me lo tomo en serio. Me quedo con eso, y sí, eso me anima. Y espero que no lo hayan escrito con esa intención, aunque afirmo que posiblemente haya sido así. Pero si están viendo esto y se preguntan si escribirle a alguien, por favor, háganlo siempre, porque se sorprenderán de la diferencia que eso supone. Yo mismo lamento no haberlo hecho con más frecuencia. Muchas gracias. Fue un placer. Con Hitchens asistimos testimonialmente a lo que Nidia mencionaba. Lamentamos siempre lo que no hicimos, la llamada que postergamos, el email que nunca escribimos, la palabra que no dijimos en el momento apropiado. Personalmente creo que el remordimiento y el sentimiento de culpa caben dentro de este espectro, pero no es algo de lo que me vaya a ocupar. Sin embargo, considero que todos en algún momento lo hemos sentido y es una situación y una sensación grotesca, apabullante y sumamente destructiva. La muerte representa sin lugar a dudas la dificultad más grande a la que debemos enfrentarnos como seres pensantes, ya que desafía nuestra capacidad de comprensión. Aun cuando esté muy claro que somos organismos con un tiempo limitado de existencia, la conciencia real de que vamos a morir genera en nosotros un vacío, una náusea que no desaparece y a la cual terminamos acostumbrándonos. No importa desde dónde me escuches o en qué condición te encuentres. No importa si eres cristiano, musulmán o ateo. No importa si eres joven o estás con más años de los que quisieras contar. No importa tu género o profesión, raza o estrato social. En un par de minutos, toma el teléfono y haz esa llamada, redacta ese mensaje o, si puedes, busca a quien debas buscar y di lo que sabes que tienes que decir, cuando sea posible. Y también cuando sea posible, viaja, celebra, comparte, ríe, llora, simplemente sé humano y celebra la vida. Al final, creo que esa es la lección más importante que nos enseña Su Majestad, la muerte. Ahora que empieza a anochecer, la familia de lechuzas en el viejo roble se ha puesto activa y comienzan a asomar sus cabezas fuera de los orificios. Mientras observo, se me ocurre una inquietante metáfora aquí desde la penumbra. Ese viejo roble centenario representa la muerte y alberga al mismo tiempo dos generaciones de lechuzas que son pura vida. Quizás no somos todos nosotros eso, como el silencio eterno en el que aparecen las notas musicales para que exista cualquier melodía, pero obligadas a desvanecerse nuevamente en el silencio, como rey de toda la composición. Asimismo, parece que todo lo vivo no es más que un interludio, un intermedio, un algo en medio de la nada, que siempre prevalecerá. Es tarde y mientras busco mi bicicleta en la oscuridad para intentar regresar a casa, un verso del maestro Vicente Gervasi retumba en mi cabeza como un tambor. Venimos de la noche y hacia la noche vamos. Este fue el episodio 3 de Fin del Mundo Podcast. Espero que esta pequeña aproximación al tema de la muerte sea una invitación para seguir reflexionando. El debate está abierto y, por supuesto, cada persona asume sus propias consideraciones de acuerdo a sus experiencias personales, conocimiento y particular manera de ver el mundo. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestra invitada Nidia Escobedo, quien desde Chile nos acompañó compartiendo sus ideas y ayudando a enriquecer las voces que construyeron este episodio. En las siguientes entregas continuaremos analizando hechos relevantes de la actualidad. Tendremos segmentos para compartir tus mensajes o participaciones en redes sociales. Y continuaremos construyendo nuestro espacio en el universo podcasting. No olvides suscribirte en cualquiera de tus directorios favoritos de podcast, como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, por supuesto. Así recibirás siempre la notificación cuando un nuevo episodio esté listo. Te invito a ser parte de este proyecto y pertenecer a nuestra comunidad online. Síguenos, comenta, comparte y accede. @FinDelMundoPodcast en Instagram y @FinDelMundoPod en Twitter. También puedes visitar nuestro sitio web www.findelmundopodcast.com. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales y más información relevante en las notas de cada episodio. Para mí es un inmenso placer iniciar este viaje de descubrimiento contigo. Soy Charlie Ocampo. Hasta pronto.